Sí, primero saludaros, nada, que sigo aislado, yo espero que ya me van a dar el alta pronto, pero aún no puedo dar en directo a las sesiones, entonces espero ya, a ver si ya para la semana que viene estoy. Son 6 semanas ya en esta habitación, bueno, yo creo que esto ya va a tocar a su fin y espero ya dar la última prueba negativo, ¿eh? Bueno. Con eso mis disculpas. Entonces, vamos a seguir con el tema 10. Fijaros que todo el tema de la parte cualitativa, cuantitativa, de lo que es cuánto peso tiene en las diferencias, la parte genética y la parte ambiental. Entonces va a dar un paso importante, ¿no? A ver cuánto peso tiene en cada una de ellas, ¿no? A la hora de es decir, a la hora de la, por ejemplo, el fenotipo. Y por otro lado, va a introducir conceptos que nos permite medir. En el sentido de, vamos a entrar en lo que es la parte más cuantitativa, donde nos van a decir cuánto peso queremos que tiene una conducta de lo conductual, o sea, de lo genético, perdón, y del entorno. Dice, en la historia, interés por origen de diferencias en causas naturales o ambiente. Los conductistas radicales siempre van a hablar de que es un tema ambiental, que es cuestión de aprendizaje. Dice, ahora el paradigma es interaccionista, dice, en este momento, ¿no? A partir de 1990 se valora el papel de la herencia. Fijaros que los conductistas radicales, por ejemplo, decían, podía condicionar una fobia y descondicionarla sin problemas, ¿no? Y a partir de 1990 se valora el papel de la herencia en este, bueno, sí, en este capítulo, historia, viendo consecuencia de la visión hereditaria de la inteligencia. Y segundo tema, herencia ambiente en explicación de conducta, que se ha pasado a perspectiva cuantitativa, viendo el peso de cada factor. Y de la genética cuantitativa ve el valor de genes y también del entorno, ¿eh? Entonces, la polémica cuestión de herencia ambiente, siglo XX, dice Galton, dice estudio con gemelos, papel de la herencia en la inteligencia. Fijaros que decía que todos de los test se vinculaban a factores genéticos, es decir, gente que es más inteligente tiene un mayor nivel por la herencia, lo ha heredado. Entonces, recordad que la eugenesia, que puede ser positiva y negativa. Negativa es que la gente que tenga un CI bajo no pueda tener que tengan descendencia o se junte con gente en CI más alto. Y positiva es juntar gente de CI más alto buscando que ellos tengan una mayor inteligencia en las generaciones siguientes. Sería enriquecer la raza o el grupo de. Eso ha dado bastante en Estados Unidos. ¿Qué problema hay? Pues que esté diagnosticado débil mental. Queda en el grupo de los que no merece la pena, en el caso de la eugenesia negativa, que es que tenga hijos, ¿no? Que la idea de inteligencia como inerte e inmutable tuvo detractores con los conductistas, donde decía que todos radicales, que es todo aprendido. Y de mediados del siglo XX a 1980 se decantó por el ambiente, en que el ambiente hacía que unas personas fueran más inteligentes que otros. La genética de la conducta ha dado base empírica para dilucidar la influencia de la herencia. Dice, actualmente prima los modelos interactivos entre lo que es el entorno y lo que es la herencia a la hora de explicar la conducta. Entonces, dice, líneas de investigación actuales, ¿no? Se nos habla un poco de los modelos genética ambiente como independientes. La psicología acude a la genética cuando aborda la explicación de diferencias individuales en un nivel de causas últimas o distales. Sea, o digamos de causas, por decirlo así, más claras, no más potentes, ¿no? Dos líneas de investigación, una sería la genética cuantitativa, que busca dilucidar el peso de genética y ambiente en las características en las que los humanos mostramos diferencias desde el punto de vista cuantitativo. Es decir, la psicología diferencial estudia diferencias entre personas. Estamos viendo sobre todo el tema de la personalidad y el tema de la inteligencia. Entonces, la psicología, por ejemplo, va a encontrar diferencias en los rasgos de personalidad de Eysenck o en los cinco grandes, o en la inteligencia, y lo que va a decir es el tema de la cuánto peso tiene la genética y el ambiente en cada una de estas manifestaciones. Por otro lado, líneas de investigación de genes y cromosomas, de cómo actúan los genes, ¿no? Y entonces dice, estrategias cuantitativas para dilucidar el peso de la herencia de la mente. La genética de conducta no da información sobre causas últimas de conducta individual de las diferencias entre grupos de humanos. Sí sobre la proporción en que la variabilidad de un grupo de unas características sea de factores genéticos o ambientales. Es decir, ¿qué proporción tiene uno y otro en esa conducta? Dice, para aclarar diferencias y similitudes entre objetos y ámbito de estudio de genética de poblaciones, genética cuantitativa y genética de la conducta. O sea, ahora presentar las tres, genética de poblaciones, genética cuantitativa y genética de la conducta. La genética de las poblaciones se refiere, busca dilucidar los efectos en una población de la herencia monogenética. Es decir, si nos pensamos un poco en gente que ha dicho que hay unas razas que son distintas de otras, o que incluso que hay una supremacía de unas razas, sobre todo estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, población sería un grupo de individuos con probabilidad de cruzarse entre ellos, transmisión genética de un rasgo, número de veces que ese rasgo se presenta en la población. Es decir, quieren ver si hay diferencias entre una población debido a la genética. Entonces, un tipo especial de estudio sería la diferencia entre razas. Y se carece de identidad, ¿por qué? Porque compartimos el 99,8% de los genes. No hay ningún gen que permita clasificar las poblaciones en categorías sistemáticas. Blanco, negro, mayor variación dentro de grupos que entre grupos. Es decir, diferencias entre razas hace 100 años era algo que se entendía que era, y se hablaba, claro, y se entendía que era de base genética. Fijaros si pensamos en los nazis, pero fijaros, hacen ya no sé cuántos años, pero durante que lo quitaron, pero durante tiempo hubo en el Museo de Bañolas un negro africano disecado y decían que era el negro de Bañolas, porque entendiendo que era una raza inferior, es como el que diseca un rinoceronte. Luego ya con el tiempo ya lo sacaron y lo enterraron en su país, pero fijaros qué idea había entonces de esta diferencia entre razas. Entonces había la raza superior, la raza aria, ¿no? Aquí también hemos visto otro tipo de planteamientos de ese tipo en gente muy radical, ¿no? Entonces el tema está en si no hay una base genética. Dice, no es posible, el 99,8% de las diferencias son, compartimos los genes, ¿no? Aspectos limitados, dice, la mayoría de aspectos limitados por más de un gen. Es decir, compartimos un montón de genes y además muchas de las manifestaciones de nuestra conducta influyen varios genes, con lo cual ahí no puede haber esas diferencias, ¿no? ¿Mm? Sí que puede haber elementos de que la gente sea más extrovertida, menos extrovertida, pero no un gen claro que lo diferencia. Genética cuantitativa, fijaros, dice, objetivo estudiar el peso de la herencia en el aspecto estudiado, que puede ir de 0 a 1, grado de variabilidad, proporción de varianza de una población y un aspecto atribuido a la herencia. Y genética de la conducta, objetivo investigar influencia hereditaria y ambiental en aspectos psicológicos y conductuales. Y cuenta con la ayuda de la genética cuantitativa. Es decir, la genética cuantitativa es una herramienta para investigar la influencia hereditaria y ambiental en aspectos psicológicos y mutuales, que es un poco lo que vamos a estudiar dentro de la psicología diferencial. Han cambiado los estudios de modelos monogenéticos, es decir, buscar un gen donde hubiera diferencias, es decir, como he dicho antes, que la mayoría de las manifestaciones conductuales se debe a la influencia, confluencia de varios genes. Paso de relación directa a genes, conducta a indirecta, modelada por factores fisiológicos, y abandono de modelos adictivos, de preproporción de varianza a modelos interactivos. Es decir, de ver, bueno, un 60 en 40%, es decir, no hay una interacción entre la genética y ver cómo eso interactúa para ver qué manifestación conductual hay, ¿no? Es decir, cómo puede el por ejemplo, un nivel de rasgo elevado de tendencia a la respuesta fisiológica de ansiedad con antes cómo interactúa para llegar a una conducta, ¿no? Entonces, dice, a la hora de regular la varianza es la cantidad de variabilidad en la conducta y cómo se explica, qué factores explican esa variabilidad. Y dice, modelo lineal con 5 componentes de la varianza fenotípica, o sea, la fenotípica es la conducta de un rasgo en la población. Entonces dice, no es un único factor que explica toda la varianza, sino que la conducta se puede explicar por distintos factores. Varianza genotípica sería proporción de variabilidad de un rasgo de factores genéticos, es decir, cuánto de lo genético favorece que yo tenga un, por ejemplo, una conducta extrema, hasta externa de una manera u otra. Varianza ambiental, proporción de variabilidad por factores ambientales. Dice, hay varianza ambiental común, compartida por toda la familia, y varianza entre la familia de cada miembro. Es decir, por ejemplo, una persona, una familia, o toda la familia, mejor dicho, han vivido en un ambiente, en una ciudad, y tienen un tipo de educación, unos padres que han educado de una manera y unas circunstancias comunes. Pero luego, aparte, cada uno de los miembros de la familia tiene su propia ambiente, es decir, ha conocido a unos amigos, a unas personas distintas, y eso también puede influir en la que haya manifestaciones conductuales distintas entre un hermano y otro, por ejemplo, ¿no? Y que uno, por ejemplo, se haya juntado con un ambiente donde, siendo dos personas movidas, uno se ha juntado con un ambiente delictivo, otro se ha juntado con un ambiente de intentar más deporte, uno puede ser acabando un deportista, otro puede acabar teniendo líos. Tercer componente de la varianza fenotípica, covariación entre genes y ambiente, referida a exposición diferencial de diversos genotipos a diversas influencias ambientales. Entonces, tres tipos. Uno sería, esto se ve, por ejemplo, muy claro cuando uno es un artista. Ya veréis. Pasiva, padres dan genotipo y ambiente propio para un rasgo. Vale para la música y le llevan a clase. O sea, hay una covariación. O sea, de realmente una interacción entre ellos. Entonces, es una persona donde se juntan los dos factores. Hay genes y además el ambiente favorece, por ejemplo, en la música, por ejemplo, para las matemáticas, etc. Reactiva, genotipo genera el ambiente una reacción favorable a dicho rasgo. Es decir, llega la clase de educación física y la persona corre el primer día el que más y demuestra que tiene una flexibilidad terrible. Y activo, dice, el sujeto busca un ambiente apropiado para el desarrollo del genotipo, busca que le lleven a clase. Es decir, busca acercarse a clases donde, por ejemplo, haya música, donde pueda hacer deporte. Es decir, busca a sus padres pues, que le lleven. ¿Os acordáis de Billy Elliot? En Billy Elliot lo que sucedía es que estaba en un ambiente minero, pero él busca la clase de... se junta también la profesora de música y él que busca esa clase hasta llegar a ser un bailarín importante. Interacción entre genes y ambientes, es decir, distintas manifestaciones fenotípicas ante un mismo entorno en función del genotipo y distintas reacciones fenotípicas a partir de un genotipo según ambientes. Es decir, puede haber un ambiente común donde, por ejemplo, un ambiente de exigencia, donde según el genotipo hay personas que rinden más o rinden menos. Por otro lado, yo tengo un genotipo de una persona que, por ejemplo, puede tener la tendencia a la ansiedad y según en qué ambientes funciona mejor o funciona peor. Un ambiente de una exigencia moderada y gratificante, un ambiente de exigencia muy elevada y crítica va a funcionar mejor en el primero. Y luego, varianza de error, recordar que en la conducta una parte bueno, se debe ni a ambientes, a aspectos del ambiente ni a genética. O sea, hemos visto que son 5 componentes. Bueno, me fastidias.